Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, bienvenidos a una nueva edición informativa. Desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic.
Bienvenidos, Alejandra Patrone los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán.
Donald Trump anunció la salida de su país del pacto firmado en 2015 con la nación persa y otras cinco potencias.
Argentina volverá al FMI.
El presidente Mauricio Macri anunció que recurrirá al Fondo Monetario Internacional para frenar una corrida bancaria.
Paraguay abrirá su embajada en Jerusalén.
El país suramericano mudará su sede diplomática en Israel, siguiendo los pasos de Estados Unidos y Guatemala.
Asumió el nuevo presidente de Costa Rica.
Carlos Alvarado, de 38 años, se convirtió en el mandatario más joven de América.
Nikol Pashinyan, nuevo primer ministro de Armenia.
Tras las protestas que terminaron con el mandato de su antecesor, el parlamento eligió al líder opositor para ocupar su lugar.
Italia no logra formar gobierno.
El presidente Sergio Mattarella propuso apoyar a un ejecutivo neutral hasta diciembre o celebrar elecciones en los próximos meses.
Rusia celebra el Día de la Victoria.
Se conmemora la capitulación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Se rompe el pacto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 8 el retiro de su país del acuerdo nuclear iraní.
La decisión puso fin a meses de especulaciones y amenazas cruzadas entre Washington y Teherán.
Trump informó que a partir de ahora se restaurarán todas las sanciones estadounidenses contra la nación persa.
La noticia despertó el rechazo de buena parte de la comunidad internacional.
Rusia, China y las potencias europeas condenaron la decisión.
Por el contrario, la comunicación de Trump fue bien recibida en Israel y Arabia Saudí, dos enemigos de Irán en Oriente Medio.
El acuerdo fue firmado en 2015 por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, Reino Unido y la Unión Europea.
El pacto significó un compromiso de las potencias occidentales a levantar las sanciones económicas contra Teherán.
A cambio, Irán se comprometió a limitar su desarrollo nuclear a fines únicamente civiles.
Nuevo préstamo.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció que el país volverá a recurrir al Fondo Monetario Internacional.
El objetivo es obtener un préstamo financiero que ayude a evitar futuras crisis económicas, explicó.
Tras conversar con la directora del organismo, Christine Lagarde, el mandatario aseguró que hoy mismo vamos a arrancar a trabajar en un acuerdo.
Lo hizo en medio de una corrida cambiaria que llevó el dólar de 20,50 a casi 24 pesos en 10 días. Con una caída generalizada de las acciones.
Argentina es uno de los países que más depende del financiamiento externo para sostener su gasto público.
La noticia acaba con un periodo de más de 10 años desde que, en 2006, el gobierno de Néstor Kirchner suspendió las auditorías del organismo.
En esa oportunidad pagó de una vez toda la deuda que el país mantenía con la entidad, casi 10 mil millones de dólares.
En sintonía con la Casa Blanca.
Paraguay mudará su embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén a fines de mayo.
Así lo confirmó la Cancillería israelí.
El portavoz de la cartera, Emmanuel Nayon, expresó vía Twitter que se trataba de una maravillosa noticia.
Gracias Paraguay por su amistad, agregó.
Según las autoridades israelíes, el presidente Horacio Cartes viajará a Jerusalén entre el 21 y el 22 de este mes.
En 2016 fue el primer mandatario paraguayo en visitar ese país. Así agradeció su presencia en esa oportunidad el primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Quiero remarcar el hecho de que ha tomado una posición muy valiente y directa para defender la verdad sobre el Estado de Israel en circunstancias difíciles.
Los amigos se ponen a prueba en momentos difíciles y usted es un gran amigo.
Con el traslado de su embajada, el país suramericano se une así a Estados Unidos y Guatemala.
La inauguración de esas sedes están previstas para los días 14 y 16 de mayo.
Para el 14, la Organización para la Liberación de Palestina llamó a un día de protesta.
La apertura de la embajada en Jerusalén es un desafío para la comunidad internacional y las resoluciones de la ONU, dijeron desde la OLP a la radio La Voz de Palestina.
Se trata de una provocación contra los sentimientos de los palestinos, agregaron.
Nueva etapa.
Carlos Alvarado asumió este martes 8 de mayo como presidente de Costa Rica.
En su primer discurso repasó los logros históricos del país, entre los que destacó la abolición del ejército y el liderazgo en medio ambiente.
El mandatario llegó a la Plaza de la Democracia en un ómnibus de hidrógeno, donde viajó con todo su gabinete y desde donde transmitió en directo a través de Facebook.
Estamos saludando a la gente acá que se ha apostado por todo lo que es Avenida Segunda. También nos acompaña un grupo de ciclistas, están acompañando el recorrido, cerca de unos 70, un poco más de ciclistas. Estamos saludando a la gente, muchas muestras de afecto, gracias. Y apreciamos muchísimo, estamos muy emocionados y llenos de responsabilidad por lo que es este gran reto para sacar a Costa Rica adelante.
En su primer mensaje oficial señaló que el gobierno tendrá 7 ejes fundamentales.
Educación, seguridad, salud, ambiente, movilidad e infraestructura, empleo con enfoque territorial y estabilidad fiscal.
Además marcó algunos objetivos para estos ámbitos que deberían estar vigentes dentro de 2 años, cuando se celebre el bicentenario de la independencia del país.
Por ejemplo, la baja de homicidios y femicidios y la reducción del déficit fiscal.
Bajo el límpido cielo de Costa Rica entran todas las personas, dijo en alusión a la diversidad y la unidad, un tema recurrente en sus discursos.
En ese sentido, destacó que en su equipo se encuentra la primera vicepresidenta afroamericana de América Latina.
También subrayó que en el gabinete hay mayoría de mujeres y representantes de varios partidos.
Alvarado se reunió el lunes 7 con su rival en las urnas, el ex candidato Fabricio Alvarado.
El encuentro se centró en el control del gasto y déficit fiscal.
Esto fue lo que dijo Fabricio Alvarado al salir de ese encuentro.
Bastante positivas de parte del nuevo gobierno, señales que tienen que ver con contención del gasto. Era una de las cosas que nosotros desde tiempo atrás veníamos hablando, posición que mantiene la nueva fracción y pues precisamente que sostendrá la discusión de lo que viene. Yo esperaría, en apoyo a que y en el entendimiento de la urgencia que tiene la aprobación de este proyecto, que en efecto en un plazo como el que usted menciona se pueda dar una aprobación que eso sí tenga equilibrio. No solamente hablemos de impuestos, sino también se plantea el tema de la contención del gasto público.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, también indicó que las primeras medidas sobre el gasto se tomarán en este mes.
Obviamente que en este mes de mayo habrán algunas decisiones de contención del crecimiento, que no es bajar el gasto, que corresponden al Poder Ejecutivo y que deben desarrollarse administrativamente. Y eso van aunadas a las tareas que corresponden al legislativo, a la legislación. ¿Hay algún campo para trabajar en esa contención desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista legal? Pero ambas tareas son esenciales. La señora ministra de Hacienda seguramente en las próximas semanas comunicará una serie de medidas esenciales para garantizar ese propósito.
Carlos Alvarado, de 38 años, triunfó en la segunda vuelta del 1 de abril con 61% de los votos.
De la calle al Palacio.
El presidente de Armenia, Armen Sarkisyan, nombró como primer ministro al líder opositor, Nikol Pashinyan.
En la víspera, el Parlamento aprobó su candidatura con 59 votos a favor en una segunda votación.
En la primera, celebrada el 1 de mayo, el político recibió solo 45 de los 53 votos necesarios.
Su nombramiento llegó después de masivas protestas que comenzaron el 13 de abril y llevaron a la renuncia del anterior mandatario.
Se trata de Serge Sargsyan, presidente durante 2 periodos hasta comienzos de este año, cuando Armenia pasó de un sistema presidencial a uno parlamentario.
Tras la reforma, Sargsyan fue nombrado primer ministro, lo que despertó el rechazo de la oposición.
El 17 de abril, los manifestantes proclamaron una revolución de terciopelo de carácter no violento.
Luego de una semana de intensas protestas, Sargsyan presentó su renuncia y reconoció que se había equivocado.
De acuerdo a la Constitución, el nuevo gobierno debe formarse en los próximos 15 días.
Última oportunidad.
El presidente italiano, Sergio Mattarella, propuso designar un ejecutivo provisional que asegure la continuidad y represente al país ante la Unión Europea.
Fue tras terminar sin resultados la tercera ronda de consultas para formar gobierno a más de 60 días de las elecciones.
Según planteó, en los próximos días propondrá al Parlamento un candidato para una gestión neutral que duraría hasta diciembre.
En caso de que no se apruebe, la única alternativa será celebrar elecciones anticipadas en julio u octubre.
Sobre esto consultamos al periodista italiano Matteo Forchinitti.
la Constitución italiana da al Presidente de la República la facultad de poder formar un gobierno. Lo que se está haciendo después de las elecciones del 4 de marzo es buscar posibles mayorías parlamentarias, pero hace como más de casi dos meses no hay una clara mayoría en el Parlamento. El Presidente de la República no encontró a nadie. Eso porque tenemos básicamente tres diferentes facciones: el Movimiento 5 Estrellas, pues tenemos la coalición de centro-derecha, donde el partido más importante es la Liga Norte, después el Partido Democrático. Hasta ahora no se logró ningún acuerdo entre estos tres partidos y más que nada los primeros dos. Y bueno, ahora lo que está haciendo el Presidente de la República es tratar de buscar un perfil de afuera de los partidos para un posible gobierno. Todavía no se sabe, no hay nombres, pero podría ser de un perfil de más europeísta, dicen los medios, y que pueda cubrir las urgencias más, la ley de presupuesto, y decir las medidas más urgentes que hay que hacer, pero el escenario más previsible es un nuevo voto, porque así no hay una mayoría en el Parlamento, entonces la gobernabilidad no existirá.
Aunque los comicios adelantados son la opción más probable, aún resta que Mattarella postule su candidato para formar ese gobierno neutral.
Solo entonces se podrá estimar la reacción del Parlamento.
Fundamental será saber el nombre de esta persona, quién es, qué es lo que propone. Hasta ahora dijeron un no fuerte y rotundo la Liga Norte, el Movimiento 5 Estrellas. Entonces es muy difícil que haya este gobierno técnico, este gobierno, afuera de la política. También, considerando la última experiencia que Italia hubo después de la caída del gobierno de Berlusconi con Mario Monti, que era un profesor, un economista, y su gobierno fue uno de los más impopulares de los últimos años, con medidas de recorte por la presunta crisis, etcétera. Es muy difícil que esto ocurra también, porque sería una... Los electores no quieren un gobierno técnico, eso quedó muy evidente del crecimiento en el voto de los dos partidos más importantes. Entonces será decisivo esta semana, en estos días, y ahí el presidente creo que va a encontrar la solución de o sale este gobierno, o la solución más lógica sería votar nuevamente, aunque queda este problema con la ley electoral. Esto sí es un factor que es bastante raro. Se habló de una posible modifica, de hacer un ejecutivo solamente para hacer una ley electoral, pero también, como dice el presidente, hay otras necesidades que un gobierno italiano tiene que cumplir ahora: presupuesto financiero, unas cuestiones de la comunidad europea, etcétera.
En caso de concretarse los comicios adelantados, se espera que los resultados sean similares a los de marzo.
Los últimos sondeos dicen que los resultados serían muy similar a lo de la pasada vez, del 4 de marzo. La única diferencia es que está creciendo la Liga Norte, el partido de la derecha más dura de esta coalición de centro-derecha. Y entonces sigue la misma incertidumbre. El problema es una ley electoral que hicieron el año pasado, justo para estas elecciones, que favorece la formación de coaliciones. En cambio, penaliza el que se presenta solo. En este caso, el penalizado es el Movimiento 5 Estrellas, porque es un solo partido, entonces no hay un premio de coalición. Esta ley dice que la coalición que llega al 40% recibe un premio que le permite tener una mayoría en el Parlamento, entonces gobernar. Es una situación muy particular, muy rara, pero es también muy común en Italia. Quizás ahora es un poco más fuerte, pero en general en la historia de Italia esta falta de gobernabilidad es bastante evidente, la encontramos bastante en la historia de los últimos 60 años. Y la posible nueva elección, como te digo, como probablemente se habló de fechas, podrían ser en julio, que es la fecha más cercana, digamos, o en caso que este ejecutivo que está promoviendo el presidente de la República surja, se podría ir a diciembre. Pero es muy difícil que esto ocurra, porque este ejecutivo que quiera ser el presidente de la República no tiene una mayoría clara en el Parlamento, a menos que ocurra algo de imprevisible.
Escuchábamos al periodista italiano Matteo Forchiriti.
Día de la Victoria.
Rusia ultima los detalles del desfile de este miércoles 9, a 73 años del triunfo del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.
Fue en 1945 y representó el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.
Este año desfilarán por la Plaza Roja más de 13.000 personas y 150 equipos bélicos, así como 75 aviones y helicópteros.
También se presentarán los drones Corsario para misiones de reconocimiento y destrucción de objetivos enemigos.
El piloto Leonard Rusin, comandante de la Fuerza Aérea, contó a RT algunos detalles de la celebración.
Los aviones salen prácticamente de todos los rincones de nuestro país y todos ellos deben pasar sobre Moscú como un hilo por el ojo de una aguja. Todos deben funcionar como los engranajes de un gran reloj. La distancia entre los grupos se calcula en segundos. Puede ser de hasta unos 15 segundos. Y al menor fallo, el piloto puede perder su lugar en la agrupación.
La Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, fue el conflicto bélico más grande de la historia.
En ella se enfrentaron las potencias aliadas contra el Eje, comandadas por la Alemania nazi.
La rendición del alto mando alemán se firmó en Berlín en la noche del 8 de mayo.
La Unión Soviética fue decisiva en la derrota del nazismo, con cerca de 26 millones de muertos.
El Ejército Rojo fue el primero en encontrar los campos de concentración nazi y liberar a los prisioneros en julio de 1944.
Ayuda del Norte.
La ciudad argentina de Ramallo espera la llegada de inversiones rusas para construir un nuevo puerto multipropósito.
La construcción sería realizada en la hidrovía Paraná-Paraguay, una arteria clave del comercio regional.
Solo falta la aprobación final de la provincia de Buenos Aires para que pueda concretarse la financiación a través del banco ruso Gazprom Bank.
La institución prometió una inversión inicial de 80 millones de dólares que permitiría crear cerca de 200 puestos de trabajo de forma directa.
El emprendimiento atraería además la llegada de importaciones procedentes de Rusia, fundamentalmente fertilizantes y combustibles.
Al mismo tiempo, favorecería la exportación de granos y otros productos argentinos.
El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, recibió a Sputnik en sus oficinas y explicó la importancia de este proyecto para la zona.
Esto generaría un impacto económico muy importante en forma directa en lo que tiene que ver con la generación de empleo, sino, y también indirecta, y el crecimiento y el ingreso de divisas al circuito económico local. La verdad que son proyectos que estamos esperando para poder, y más en estos días donde el trabajo es un bien escaso, la verdad que esto vendría muy bien para toda la zona, no solamente de Ramallo, sino para toda la región.
Ramallo es un centro industrial y agrícola con una ubicación estratégica sobre el río Paraná.
Allí se encuentran importantes compañías siderúrgicas, laboratorios de suero, cementeras y frigoríficos.
Así explicó Poletti la importancia de la inversión para el polo industrial local.
Nosotros tenemos hoy en la actualidad 4 puertos privados. Estamos hablando de que con esta inversión podríamos tener entre 3 y 4 puertos más, con lo cual, digamos, se genera, estas inversiones vendrían a afianzar el polo industrial que tenemos en el partido de Ramallo, afianzando a Ramallo como destino de erradicación de muchas industrias y de mucha generación de empleo. La Exomisa, hoy Siderar, que es la acería más grande de la República Argentina, está radicada en el partido de Ramallo. Frente a esta acería tenemos un parque industrial con más de 100 empresas instaladas, donde tenemos desde laboratorio de suero, frigorífico de aves, hasta fábrica de biodiesel y metalúrgicas.
Era el intendente de la localidad argentina de Ramallo, Mauro Poletti.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados al mediodía por M24 de Uruguay.
En Órbita.